La última vez, aquí en Mateo 19, tuvimos una introducción a la doctrina del divorcio. Cristo clarificó realmente lo que es la posición del cielo sobre ese tema tan triste. Estuvimos en Mateo y vamos a revisar en versículo 19 y 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces vinieron para tentar, pero Cristo aprovechó del momento para enseñar. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Normalmente la Biblia está en contra del divorcio, pero por razones fuertes del pecado, del egoísmo, a veces el divorcio es inevitable. Pero lo muy, muy triste es cuando aún pasa entre los cristianos. En versículo 9 ahí dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Así que Cristo clarificó las razones bíblicas que autorizan un divorcio, que son bien limitadas, solamente casos de la infidelidad actual se puede considerarse entre hermanos como una razón de divorcio. Otros pretextos no son válidos. Y aún en el caso de adulterio, el divorcio no es obligatorio, pero sí está permitido. Pero hoy solamente vamos a considerar versículos 10 a 12. 10 a 12. Los apóstoles respondieron en versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los apóstoles estaban bien sorprendidos por esa doctrina, viendo que era necesario quedarse con tu esposa toda la vida. Algunos concluyeron, pues, mejor no casarse jamás, nunca. Pero parece que hay un poco de arrogancia y de queja en su comentario. Arrogancia porque ellos piensan que simplemente pueden decidir que van a vivir toda la vida sin pareja. No es tan fácil, hermano. En ese país ha habido muchos ejemplos de hombres jóvenes que declaran, jamás me voy a casar. En dos meses ya están casados. Parece que hay un poco de queja también en lo que dijeron, como que sería su preferencia que las cosas sean más ligeras y no tan duras. Pero eso es pecado. La palabra de Dios siempre es buena. Si parece dura o difícil para nosotros, el problema no está en la palabra, está en nosotros. Salmo 19 y 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Una cosa que los discípulos sí entendieron bien es que las reglas bíblicas sobre el divorcio son bastante estrictas. Versículo 11, Cristo respondiendo a esto, dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Lejos de perder la paciencia con ellos, Cristo va a usar la ocasión también para enseñar más. Está aceptando lo que ellos dijeron. Es bueno no casarse. Pero no todos pueden recibir esto. Vivir una vida llena y productiva sin casarse es algo bueno, pero no es para todos. Para la mayoría, lo que hemos encontrado en Génesis 2 es la regla. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay una soledad tremenda. y no todos pueden aguantar esta soledad. Para la mayoría de los hombres, tienen que casarse. Se casan, se forman familias parcialmente para escapar de la soledad. Pero hay casos especiales, como vamos a ver hoy, y hay temporadas de la vida que son especiales también, en que uno descubre que es mejor no estar casado. No es para todos, pero puede ser una gran bendición. Cristo no era casado. Vivía como soltero toda la vida. Y no era menos hombre por esto. Estaba muy ocupado día y noche, ministrando y orando. El caso de Pedro era diferente. Parece que tenía una esposa porque tenía suegra. Mateo 8:14. En 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces Pedro tenía esposa, tenía suegra, tenía familia. En 1 Corintios 9:4, en un contexto hablando de pagando los predicadores, San Pablo estaba enseñando en 4:9, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es también Pablo? Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces ellos estaban trabajando mucho, no tenían familia, pero estaba estableciendo una doctrina ahí, pero mencionó que Pablo cuando andaba predicando tenía su esposa con él. Estaba bien. No hubo problema, porque no todos pueden vivir como solteros. Pero parece que Pablo vivía como soltero y por esto pudo trabajar más que todos. Dice en 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, pero no yo la gracia de Dios conmigo, porque no quiso dar la impresión de que era una vanaglorioso. Pero es la verdad, nadie estaba trabajando como Pablo. Pablo trabajaba más que todos. Sin hijos, sin esposa, sin familia, tenía más tiempo. Versículo 12, último verso del texto de hoy. Un poco anticuado. Cristo dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vivir como soltero no es para todos. Pero siempre habrá mujeres y hombres solteros en las iglesias. Y la mujer soltera, por viuda o por divorcio, no es menos mujer por esto. Tampoco es menos hermana. Frecuentemente es más hermana que nunca en el Señor, porque puede ser súper productiva. Hay también personas que serán solteras toda la vida. Y toca a nosotros no molestar a esta persona y decir, ¿por qué no buscas pareja? O en la celebración del matrimonio, tú serás la próxima. Tal vez no, tal vez no. Hay que respetar a estas personas. Y no darle la impresión que siempre es una obligación de que cada persona tiene que vivir la vida de una persona casada. No es siempre así. Siempre hay personas en el plan de Dios que no se van a casar jamás. La segunda categoría que Cristo mencionó es algo terrible de la antigüedad. Entre los esclavos, dice Cristo, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿De qué está hablando? Entre los esclavos a veces eran alterados en su cuerpo, digamos, para no tener intereses fuertes en las mujeres. Y tuvimos ejemplos de esto en capítulo 8 de Hechos. En Hechos 8 encontramos un hombre así. En 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sacudió. Sucedió, gracias, que un etíope eunuco, aquí está la palabra, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Los eunucos frecuentemente tenían posiciones muy altas en el gobierno. ¿Por qué? Tenían tiempo de dedicar a sus oficios. No tenían familias. 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ni todos sabían de leer en ese tiempo, pero era hombre capaz. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja de la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí está, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Resultó que el hombre fue convertido ahí mismo y se bautizó y regresó a África con el evangelio. Es probable que por su capacidad de leer, por su posición alta en el palacio, que llevó la palabra a miles de personas en otro país. Aquí el hombre era un soltero poderoso en el reino de Dios. La última categoría que mencionó Cristo Jesús era los eunucos que hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Claro, no con un cambio físico de su cuerpo, sino por una dedicación a las cosas del reino. Tomen ese rumbo voluntariamente, no por obligación. Porque la Biblia dice que es pecado imponer el celibato sobre los hermanos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. En 1 de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Doctrinas de demonios. ¿Qué van a decir estas doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse. Prohíben casarse. Entonces no se pueden prohibir casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero los que escojan esto voluntariamente recibirán gran recompensa. La vida es muy corta y ellos van a dedicar su tiempo al Señor. Marcos 10:29. En Marcos 10:29, empezando en 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dejaron sus negocios, estaban día y noche con Cristo Jesús. Claro, Pedro no dejó a su esposa, no tenía ese don, pero otros, hombres jóvenes, a lo mejor ni se casaron. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando dice deja mujer, no está hablando de abandonar tu familia. Está hablando de hombres que deciden que no van a tener una familia. No van a casarse. Van a caminar como misioneros o personas que andan siempre sirviendo al Señor. Y dice que van a recibir recompensas tremendas. Doctrina. Hermanos, tenemos que reconocer que siempre hay personas solteras en las iglesias. A veces hay personas que quedan solteras toda la vida. Otras simplemente no han casado todavía. Andan buscando pareja. Otras que son viudas o personas divorciadas. Y a veces es difícil porque en la iglesia todas las cosas son orientadas a parejas. Ya tuvimos varias conferencias de parejas, todo enseñanzas de niños y los solteros dicen, ¿y yo? ¿Qué hay para mí? Pero jamás podemos pensar que alguien es menos mujer o menos hombre o menos hermano por ser soltero. Al contrario, frecuentemente la persona es más hermana que nunca. Por ejemplo, nosotros tenemos hermanas varias en nuestra iglesia que son solteras y algunas están muy, muy productivas. No quiero mencionar ningún nombre, no quiero que nadie se sienta en pena, pero yo diría que son solteras poderosas por sus ministerios. Porque ya tiene tiempo de dedicar al Señor sin pensar constantemente en sus familias. Estas hermanas tienen muy, por estas hermanas, yo tiene una gran admiración. Y también hay hombres. Cristo solamente habló brevemente aquí de ese tema, pero San Pablo nos dio más información allá en el primero de Corintios capítulo 7. Primero de Corintios capítulo 7. En 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas y muchas preguntas. Y San Pablo estaba escribiendo con una clarificación de muchas cosas. En versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. La mayoría de las personas buscan pareja. Está bien, porque el pecado de la fornicación es bastante grave. Versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces aquí está diciendo, si tienes mujer, tienes que atenderla. Si tienes esposo, tienes que atenderlo. Muchos estaban empezando a pensar, oh, Pablo está soltero, Cristo no tenía esposo. Yo voy a dedicarme totalmente al ministerio y no atender nada a mi pareja. Y Pablo dijo, no. Tienes pareja, tienes obligaciones. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de uno y otro otro. Pablo era soltero, soltero poderoso, pero tenía un don especial para esto. No todos tienen ese don. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, como soltero, trabajando mucho. Pero si no tienen el don de continencia, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué es el don de continencia? Hay un don de continencia en que uno puede vivir sin pareja. A veces en diferentes temporadas de la vida, o algunas personas toda la vida, no sienten esta presión de tener pareja. Ahora más adelante, en versículo 27, dice, estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te cases, no pecas. Y si la doncella se case, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. ¿Hay aflicción de la carne? Nadie dijo amén. Siempre está permitido casarse. Pero tienes que saber que no será fácil servir al Señor tanto si estás casado. Tienes que reconocer, tienes obligaciones grandísimas. 32, dice ahí, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Dice aquí que tienes una obligación de agradecer a su mujer. Agradar, perdón, agradar. Dice en el texto que estudiamos la última vez en Deuteronomio, que cuando se case, podemos entender la mente de Dios en Deuteronomio 29, cuando estudiamos del divorcio. Oh, perdón, es el 24. En Deuteronomio 24, estudiamos del divorcio, y después en versículo 5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se lo ocupará. Libre está en casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Entonces, tiene que dedicarse a la felicidad de tu esposa. Tu esposa viene antes de tu ministerio. Tu esposa es tu primer ministerio. Repito, si eres casado, tu esposa viene antes de tu ministerio. Si viene una esposa a mí pidiendo consejería de que está desatendida por su esposo, te puedo garantizar que vamos a citarle para una consejería matrimonial y un gran regaño. Porque ya sabes, los casados no pueden vivir la vida de un soltero poderoso. Tienen sus obligaciones. Continuando en versículo 34, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La mujer casada está limitada en lo que puede hacer por el Señor. Tiene otras obligaciones, especialmente si tiene niños pequeños. Tal vez tiene grandes ambiciones de muchos ministerios, pero simplemente no puede hacer todo. Una regla que a mí me gusta es que cuando Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y si viene a mí muy agobiada y dice, oh, tengo muchas cargas, voy a decir, tú no recibiste estas cargas de Cristo. La prioridad es la pareja y la familia. No puede vivir como soltera poderosa si eres ya casada con hijos, especialmente, y pensando que vas a dedicar todo tu tiempo al ministerio. Aplicación. Hermanos, debemos de celebrar, de amar y de reconocer los solteros, las solteras de nuestra iglesia. Y jamás pensar menos de ellos por esto. Porque aún la soltera poderosa que está muy productiva en la iglesia puede tener sus dificultades, especialmente en la temporada de las fiestas navideñas o lo que tenemos en este país, Acción de Gracias. Si no tienen familia aquí, pueden pasar tiempo de gran soledad y también de problemas financieros. Si es viuda, tenemos una responsabilidad. Entonces, si tú conoces una hermana soltera poderosa que no tiene familia, hay que considerar invitarla a pasar tiempo con tu familia. Si va a tener una gran festividad en tu casa en la Navidad, no pienses solamente en tu familia, tiene más familia aquí. Estas hermanas deben de recibir muchas invitaciones. ¿Qué hace para Navidad? ¿Quiere venir con nosotros? ¿Quiere comer con nosotros? Hay que practicar la hospitalidad. Primero de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay hermanas que hacen mucho para nuestra iglesia, hay que pensar en ellas durante estos tiempos. Ellos merecen nuestro apoyo. En mi opinión, las hermanas que tienen estos ministerios poderosos son personas de eminencia en nuestra iglesia. En fin, conclusión. Si eres soltera o soltero y no quieres quedarte así, entonces prepárate. Si jamás has sido casado, la sugerencia es, aprenda cómo madurar en el Señor. Para que cuando Dios mande a esa persona especial a tu vida, serás preparado para la relación. Digo de experiencia de muchos casos de consejería, que vienen personas nuevamente casadas. Están bien sorprendidos por la falta de madurez, la falta de responsabilidad y el egoísmo extremo de sus parejas. Si no estás preparado, tal vez Dios está ahora teniendo un poco de misericordia a su esposo futuro, esperando que te empieces a madurar un poco. Y estas personas que tienen toda esa sorpresa es porque han casado con personas que jamás aprendieron ser humildes sirviendo al Señor. Prepárate y Dios te mandará a tu pareja en su debido tiempo, conforme a Mateo 5:33. Mateo 6. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay muchos testimonios de hermanas, de hermanos que estaban solteros, dedicaban más y más al reino de Dios, y Dios puso esa persona especial en su camino. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tu palabra tiene la respuesta a cada tema. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fiel, a estudiar tu palabra capítulo tras capítulo, descubriendo todo lo que tú tienes para nosotros, no saltando de tema en tema o predicando algo de la antoja, sino lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, por cada hermana soltera, soltera poderosa de nuestra iglesia, cuídala, protéjala, Señor, llénala con tu Espíritu Santo. Pon, Señor, en su vida hermanos de familias para ayudar a ellas cuando necesitan esta ayuda. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.